Dichosos los que creen sin haber visto. Esos son nosotros. Nosotros no hemos comido con el Señor literalmente, físicamente. No hemos abrazado al Señor, no hemos visto al Señor físicamente resucitado. Dichosos los que creen sin haber visto. Pero para muchos de nosotros faltamos creer. Decimos muchas de nosotros cuando elevamos la Santa Comunión en la misa, las palabras de San Tomás, Señor mío y Dios mío. Decimos, Señor, aumenta mi fe. Creo, Señor, ¿no? Pero aumenta mi fe. Pero muchos de nosotros nos encontramos encerrados de nuestros corazones. Y no queremos que Cristo se entra, porque tenemos miedo a los judíos, entre comillas, sabiendo que Cristo es judío. María, los apóstoles, todos son judíos. Y vivimos un cuarto encerrado sin luz, como la oscuridad de esta pintura a mi derecha, la imagen pintada dirigida por Sor Faustina Kowalska, una santa religiosa polaca, en el año 1920, que apareció Jesús con su mensaje de divina misericordia privadamente. Nada nuevo de la enseñanza de la fe, pero algo que necesitaba enfatizarse por pasar la Primera Guerra Mundial, en lo cual murió más gente que en ninguna otra guerra en toda la historia del mundo. Divina misericordia. Pero vemos cómo Jesús entra y alrededor está puro oscuridad. No sé si han entrado en unas cuevas y si se apagan las luces, no se ve absolutamente nada, ni la cara ni su mano en su cara. Se pone tan oscuro que no hay origen de ninguna luz. Es peligroso caminar. No se puede mirar, no se puede ver, no sabe dónde es arriba, para abajo, a la izquierda, derecha, y se queda quieto en puro miedo. Y así vivimos muchos de nosotros en la oscuridad de nuestros pecados y encerrados por miedo. ¿Miedo a qué? Quizá vergüenza, miedo que se destruye nuestro orgullo al confesar nuestros pecados, pero así estamos encerrados por miedo. Y Cristo entró a ese salón, aún cerrados con seguro, milagrosamente, resucitado físicamente, y que dijo, la paz esté con ustedes. No dijo, ¿dónde estaban cuando yo estaba en la cruz? No te veía nadie de ustedes, estaba muy alto, tenía vista de todo. No les condenó a Pedro, no les condenó a los demás apóstoles por abandonarlo, sencillamente dijo, la paz esté con ustedes. Él sabía que tenía miedo y no venía para añadir más miedo y ansiedad. Pero en su cuerpo resucitado mostró las marcas de su crucifixión. Aún resucitado, redimido, se mostraba las marcas. Es interesante. Cuando somos sanados del Señor en el sacramento de confesión, los efectos del pecado quedan. Sea de adicción, sea de hábito, sea de vicio, los efectos quedan. Es mucho más que tenemos que hacer, más que solamente confesarnos. Pero para muchos ni eso lo hacemos, ni eso. Y solamente queremos que una bendición se nos quita la adicción, la enfermedad, cuando Dios quiere ofrecerles mucho más, que es la salvación eterna. Todos vamos a morir. La cuestión es, si morimos en estado de gracia junto al Señor, ¿cómo murió José? Con Jesús y María a su lado, o en la oscuridad, alrededor de esta imagen de Jesús. Y en esa oscuridad profunda que describe, captura nuestros pecados, que íntimamente lo conocemos, entra Jesús, puro luz, y está mostrando su corazón traspasado, del cual salió agua y sangre para nuestra salvación y perdón, y con su mano derecha dando una bendición al mundo. Apareció así a Faustina, después de la Primera Guerra Mundial, viendo que los corazones de los hombres, y esto es antes del internet, estaban bien duros, de piedra, encerrados, y había un gran movimiento hacia el comunismo, hacia el ateísmo, renunciando a la iglesia, oponiendo a la iglesia a la fe católica. Y en vez de traer destrucción y castigo, vino con un mensaje de misericordia absoluta y pura y perfecta. Dijo a ella, Jesús, a Sor Faustina, más graves son los pecados, más grande el pecador, más misericordia todavía tengo para ellos si se acercan a mí pidiendo perdón. ¿Y cómo lo hagamos? Pues aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, dice claramente que Cristo dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados en nombre de Dios para continuar el ministerio de Jesús mismo en la tierra. Él, ya que va a ascender a la mano derecha del Padre 40 días después de la resurrección, quería que los apóstoles seguían ese ministerio de perdón de los pecados en nombre de Dios. Y sopló sobre ellos y le dio ese poder. Y esos apóstoles, pues, tienen sucesores en los obispos de hoy y en los sacerdotes que ellos ordenan para servir en nombre de ellos, como yo sirvo en el nombre del arzobispo James Golka de Denver, así a ustedes. Y por la imposición de manos fui ordenado para servirles, para seguir ese ministerio de perdón de los pecados a quien lo reciben, a quien lo aceptan. Y le falta entre muchos de ustedes acercarse a Jesús. No hay pecado que Cristo no puede perdonar. Lo que Cristo reveló a Sor Faustina no fue nada nuevo de la fe que enseñamos. Solamente una énfasis de la necesidad que regresamos a la práctica de la confesión frecuente. No hay pecado que Dios no puede perdonar. Pero dice los evangelios que está el pecado contra el Espíritu Santo, del cual no hay perdón. Y el Catecismo de la Iglesia Católica dice muy claramente que ese pecado contra el Espíritu Santo no es cualquier obra o hecho o falta, faltar a misa o matar, no sé. El pecado contra el Espíritu Santo es la decisión consciente de saber tengo pecado y renuncio a pedir perdón. Sea lo más pequeño, sea lo más grande. Eso se garantiza que no hay perdón. Y dice claramente el Catecismo que ellos que renuncian a confesar sus pecados perderán su salvación para siempre. No hay manera más efectiva. Y al lado, si alguien mató 100 personas y se arrepiente y hace sus penitencias por décadas y confiesa, puede llegar al cielo. Pero si yo me falto una misa intencionalmente, no por enfermedad, no porque me dañó el carro, no porque tenía a mi hijo enfermo y no puedo dejar la casa solo, pero si lo falto intencionalmente, o porque prefería un juego, un partido, una fiesta, lo que sea, y no lo confieso, no hay salvación. Lo bueno es que Cristo no cansa de ofrecernos su misericordia a través del sacramento de confesión. Y cuánto me agoniza, estando aquí 3 años y medio y predicando tanto de eso, ver tan pocos que confiesan. Estoy aquí y en 3 años y medio veo docenas y docenas y docenas de rostros que nunca he visto en el confesionario desde que yo llegué. Solamente rezo a Dios que están confesando en otra iglesia, está bien, con cualquier sacerdote, muy bien. Es mi esperanza, que no están comulgando su propia condenación. Lo bueno es, en este domingo de Divina Misericordia, concluyendo el día de Pascua de Resurrección, comenzamos el tiempo de Pascua ya mañana, entramos en un tiempo de celebración de la misericordia de Dios y su amor por cada uno de nosotros. No importa lo que hemos hecho, no importa las mentiras que hemos creído, Él es la verdad, el camino y la vida. Y viene a nosotros para bendecirnos. Dijo a Sor Faustina, el mundo necesita arrepentirse, el mundo necesita pedir mi misericordia para que sean misericordiosos con los demás, si no, vienen peores guerras que la primera. Y sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, con los avances de pistolas y bombas y otras formas de matar, murió más gente que nunca en la historia del mundo, en esa Segunda Guerra Mundial, millones y millones y millones de personas, no como castigo de Dios, sino por consecuencia del pecado. El pecado tiene sus propias consecuencias. La gente en pecado que no conocen a Dios dicen, pues Dios me está castigando, porque no conocen a Dios, ni creen en Jesucristo. Porque si Dios hubiera castigarnos, hubiera mandado a su Hijo para hacerlo, el inocente, castigando a los culpables. Hizo lo opuesto, tomó todos nuestros pecados sobre sí mismo y lo llevó hasta la cruz, siendo inocente. No, Dios me está castigando. Es porque no conoces a Dios, ni crees nada en Jesucristo el Señor. Porque Dios no castiga. Recuerda cómo fue Adán cuando él pecó. Cuando estamos en pecado, echamos la culpa a Dios. En vez de tomar la responsabilidad propia. Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba físicamente. Estaba preguntando espiritualmente, ¿por qué me has dejado? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, me dio la fruta y lo comí. O sea, es culpa tuya, Dios, y es culpa de ella.
No mía.
Así vivimos en el pecado. Siempre echamos la... Dios me está castigando. No, así tú eres con los demás. Tú castigas a los demás que te hacen daño. No lo perdones. Dios no es así. No proyectes tu pecado a Dios. Estamos hechos en imagen y semejanza de Él. No al revés. Dios siempre desea nuestra salvación. Y siempre celebra el perdón. Siempre se agrade cuando acerquemos a Él. Porque más que recibimos misericordia de Él en el sacramento de confesión, más misericordiosos podemos ser uno al otro. ¿Y qué es ser misericordioso? Dar a la gente lo que no merecen, generosamente, sin condiciones, con puro amor. Así Dios nos ama. No nos trata como merecemos. Su misericordia nos trata como no merecemos. Al opuesto extremo es su generosidad. Y más que aprendemos de Él y recibimos de Él, más podemos hacerlo por los demás, porque el pecado es algo grosero y vulgar, como fue Tomás. ¿Cómo Tomás va a decir, si no meto mi dedo en los agujeros, si no meto mi mano en su costado? ¡Qué asco! Además, Juan tenía que estar ahí, el apóstol, sufrido, llorando por escuchar a Tomás decir eso, porque él solo estaba ahí, escuchando los gritos de Jesús cuando metían los clavos en sus manos y pies. Solo él estaba ahí a los pies de Jesús cuando traspasaron su corazón con esa espada, cayendo agua y sangre de su costado por encima del mismo, mientras que María está en sus brazos llorando. ¿Y Tomás dónde estaba? En ningún lado. Pedro lo negó, los demás se lo abandonaron. Y Tomás tiene esa incredulidad de decir algo tan grosero y tan vulgar. Y Cristo aparece 8 días después, hoy es 8 días después del domingo de resurrección, y viene a Tomás y no lo condena, no lo castiga, no lo corrige. La paz esté contigo. Ven, Tomás, póngase tu dedo, métete tu mano. No dejes de dudar, no sigues dudando, crees. Cristo quería la conversión de Tomás, la fe de ese grosero, vulgar pecador. Porque no importa qué feos somos, qué oscuro estamos en nuestro interior, la luz de Cristo es más poderoso, más brillante y solo quiere nuestra salvación. Pero hay que pedirlo. Él nunca trabaja la fuerza. Siempre se ofrezca. Somos libres para amar o libres para odiar. Libres para entrar al cielo o libres para entrar al infierno. La decisión es nuestra. Lo que no cambia es el amor de Dios por ti y por mí. Lo que nunca va a cambiar, sea lo peor que pone el mundo, es la misericordia que Dios tiene por cada pecador. Nos invita a acercar su corazón en el sacramento de confesión y ser amado y perdonado. Es mi más grande anhelo para esta comunidad, que hay líneas de nuevo de gente que quieren confesar. He logrado, con la gracia de Dios y el sí de muchos de ustedes, que muchos se han decidido casarse por la iglesia y ser verdaderos esposos en Dios. Pero ¿cuántos faltan ser verdaderos cristianos en su misericordia? Que Dios nos inspira y nos anime de confiar en su misericordia. No importa nuestros pecados, no importa cuántas décadas hemos dejado de confesar. Y arrepentir y arreglar nuestras vidas para que vivamos en conforme de quienes somos. Hijos, hijas, amado del Señor. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.